Dice, número uno, ningún miembro debería seguir o dejarse llevar por la fama, el glamour y la vanidad de este mundo a través de cosas como el entretenimiento mundano, el baile, los juegos de azar, etc. Ningún cristiano debería realizar actividades en el tiempo libre que no puedan hacerse en el nombre del Señor Jesús. Es importante que tomen en cuenta, ¿no?, que cuando nosotros nos referimos a algo mundano, a veces pensamos que es algo depravado, no necesariamente inmoral. El hecho de que no sea santo, digno, mandado por Dios, ya es mundano. No tanto por la connotación inmoral que podemos darle a algo, ¿no?, sino el simple hecho de que Dios no lo ha mandado. Por ejemplo, siempre hacemos referencia a lo que muchas iglesias hacen en la adoración en el día del Señor, ¿no? Si podemos nosotros tratar de que las personas que escuchan los sermones se sientan más motivadas, bueno, usemos muchos recursos para motivarlos. Usemos todos los medios que podemos hacer, porque no son malos, ¿no? Hacer un drama, un show para representar algún tema bíblico, no es malo. Entonces, pero es mundano. ¿En qué sentido es mundano? Que no lo ha mandado Dios. Si se da cuenta, por eso decimos mundano. O sea, que no lo ha mandado Dios. Porque moralmente alguien puede decir, pero ¿qué tiene de malo? Y mire, pastor, son los niñitos de la iglesia que están representando en ese día, qué sé yo, el nacimiento, la cruz, o sencillamente la vida cristiana donde se lo ve a Satanás ya atrayendo y seduciendo a los creyentes en una representación teatral frente a la iglesia en el día del Señor, en la reunión de los santos. ¿Qué de malo tiene? Antes son los chiquititos que tienen un corazón dispuesto. Moralmente no podríamos nosotros decir que es malo, pero como no lo manda el Señor, entonces no lo deberíamos considerar, y en ese sentido es mundano. No porque sea moralmente malo. Y si nosotros podemos recordar, por ejemplo, la adoración que ofrecieron de fuego extraño los hijos de Aarón, usted podrá decir, ¿y qué de malo pudo representar nosotros desde el punto de vista humano? ¿Sí me entiende? O sea, como humanos nosotros vemos y decimos, pero ellos ofrecieron un fuego. Solo porque Dios no lo dijo que era así, Dios lo rechazó y obró de una manera tan dura que les quitó la vida. O una de dos, o usted cuestiona a Dios, o usted dice o entiende que el que se acerca a Dios lo hace con reverencia como Él lo ha mandado en su palabra. El que se acerca a Dios. ¿Usted se imagina a Moisés acercándose a la manifestación de Dios ahí en la zarza ardiente, cuando la voz sale del arbusto, que no se quemaba, sácate el calzado de tus pies, el lugar que tú estás pisando es un lugar santo? ¿Usted se imagina a Moisés diciendo, ¿y por qué voy a quitármelo si me siento bien así usando sandalias? Realmente deberíamos estar ante la presencia de Dios, y cuando estamos ante la presencia de Dios, el hombre tiembla ante su presencia. En la mañana todos salieron temblando, ¿sí se dio cuenta? O sea, si recordamos este evento de ese movimiento telúrico que sufrimos en la mañana, yo con algo de jocosidad veía a toda la gente del barrio, y usted tiene que haber visto también algo parecido, afuera, como nunca afuera. Ni uno se quedó dentro, porque realmente así somos nosotros. Es decir, el hombre es orgulloso, altivo, no quiere sujetarse a Dios, pero cuando realmente hay algo que no entiende, que no comprende, que le causa pavor, el hombre cae al suelo. Asimismo era cuando Dios se manifestaba allá en el Éxodo, en la montaña, en el Sinaí, la voz de Dios como un estruendo, un sonido de trompeta fuerte que dejaba a todo el pueblo asustado. Es decir, no querían escuchar la voz de Dios porque se sentían expuestos ante su presencia de una manera temible, ¿no? Una presencia temible de Jehová. En ese sentido, entretenimiento mundano, cosas que se puede parecer lo más natural. En algún momento, nosotros hace años, cuando necesitábamos recursos en una iglesia, yo recuerdo que fue para nosotros hacer, cuando lo malo, un bingo. ¿Necesitábamos recursos? Bueno, hagamos un bingo. Y compramos un montón de electrodomésticos, reunimos a toda la gente que había. Eso hace años, hermano, años. Y comenzamos a jugar un bingo. Juego de azar, porque el fin era bueno. El hermano se iba con su aparatito, pasaba un buen momento y se ayudaba a la causa. Entonces, usted se da cuenta, no necesariamente todo lo que podamos hacer es bueno delante de Dios, porque para eso el Señor nos ha dado su palabra. Es decir, si yo quiero acercarme a Dios, tengo que hacerlo en los límites que Él ha establecido. No es como yo, como se me ocurre. No es como me parece. ¿Qué de malo fue que el sacerdote Usa extienda la mano para que no se caiga el arca del pacto allá en el tiempo en el tiempo de los reyes, específicamente en el rey David? ¿Qué de malo? El arca venía a la ciudad de Jerusalén y la traían sobre un carro tirado por bueyes. Los bueyes tropiezan, el arca parece como que se va a caer del carro y el sacerdote que estaba cerca del arca extiende la mano para sostener el arca. Recuerden que en ese tiempo el arca del pacto era la presencia de Jehová en medio de Israel. Cuando el sacerdote toca el arca, muere. Ahí cae muerto. Se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta de darle la bienvenida al arca de Jehová. ¿Por qué? Porque no era la manera en que debe ser transportada el arca del pacto. Y eso es importante, mi hermano. ¿Y por qué es importante eso? Porque Dios es lo que nos quiere mostrar. Nos acercamos en la manera en que Él lo ha determinado, no en la forma en que nosotros lo queremos hacer. Y eso implica que si yo voy a acercarme en la manera que lo ha determinado, tengo que entonces ir ¿a dónde? A la Escritura. La revelación de Dios que Él nos ha dado para saber cómo tenemos que acercarnos a Él para adorarle. El Señor Jesús le dijo a la samaritana: mujer, no es ni en ese monte, ni es en este templo donde se adorará a Jehová. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu, porque ahora en los verdaderos adoradores el Espíritu Santo mora dentro de ellos. Y en la verdad no es otra cosa que la referencia de la misma Escritura. Es más, el Padre busca a esos adoradores. Que están en espíritu y en verdad, el Padre busca a esos adoradores. Esa fue la referencia clara de Jesús. Ya no es una adoración focalizada en un lugar, no tiene elementos o ceremonias que llevar, ¿no? Es decir, como en el tiempo del Antiguo Testamento, había mesa de la proposición, había un candelabro, había incienso, esas cosas, ¿no? Ahora es una adoración en espíritu y en verdad. Entonces, en ese sentido, ningún miembro, y cuando hablamos miembro, ustedes saben que estamos hablando creyentes, hermanos, miembros. No debería haber diferencia entre un hermano y un miembro. La única connotación es que el miembro ha recibido un reconocimiento formal. Su fe ha sido propuesta en evidencia y la iglesia lo ha reconocido como un miembro. Pero es realmente, en sí es una misma palabra, ¿no? Creyente, miembro, santo, regenerado. Entonces, ningún miembro debería seguir o dejarse llevar por la vanidad del mundo. El apóstol Juan es muy claro: los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Ningún creyente debería realizar actividades en el tiempo libre que no puedan hacerse en el nombre del Señor Jesús. Miren, aún nuestro tiempo de ocio debe ser aprovechado correctamente en el Señor. Aún nuestro tiempo de ocio. ¿Por qué? Porque nosotros podemos caer en pecados de omisión. Es decir, debiendo hacer algo, no lo hacemos. Y como lo dice también la Escritura, todo lo que hagamos, hagámoslo nosotros en el nombre del Señor, sea de palabra, sea de hecho, glorifiquemos a Dios en todo lo que podamos hacer. En ese sentido, entonces, nosotros como creyentes no aprovechamos nuestro tiempo en las cosas de Dios. Todo lo que hacemos para glorificar al Señor. Esto ya lo tocamos la semana pasada, así que no quisiera profundizar un poco más, sino avanzar un poquito en lo que no hemos visto. El punto 2 dice, ningún miembro debería dar cabida a la autoindulgencia, a la pereza, o consentirse uno mismo de manera innecesaria, ni tampoco recurrir a cuestiones externas como llevar ropas caras u ostentosas. Entonces, primera de Tesalonicenses 5:23, esto creo que lo revisamos, pero igual vamos a ver rapidito. Primera a los Tesalonicenses 5:23, dice ahí, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nuestro Dios nos santifique por completo. Y todo nuestro ser, todo nuestro ser, la parte material, la parte inmaterial, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos santifica, pero nosotros llevamos una vida santa. Estamos demandados a llevar una vida santa. Esa es la diferencia entre, tómalo, siempre acuérdese de esto, ¿no? La santificación que ha hecho Dios y la demanda a nuestra vida por ser santos, santificados por Dios, pero llamados a ser santos. Entonces, en ese sentido, autoindulgencia, o sea, autojustificarnos, excusarnos cuando no debe haber excusa, dar cabida a la pereza, consentirse uno mismo de manera innecesaria. Ustedes saben que para muchas iglesias es un reto el día del Señor. Porque antes de venir a Cristo, los fines de semana eran realmente fines de tiempo de ocio. Ocio sano o a veces ocio improductivo, pero era un tiempo de pereza, flojera, típico de lo que es una vagancia en el mundo. Cuando venimos a Cristo, bueno, nos damos cuenta que ese día que antes era para nosotros un día de ocio en el mundo, ahora es un día de adoración para el Señor. Mire, es el día del Señor. Nos damos cuenta que no es nuestro día. No es nuestro día, es el día del Señor. Entonces, es un reto para todo creyente que comienza a vivir la fe, saber que ya no es mi día donde yo dispongo lo que antes hacía, sino que es el día de Él. Es el día donde yo, con mayor razón, separo mi tiempo para la adoración. Me reúno en una iglesia, porque no puedo estar sin iglesia. Siempre somos bautizados en Cristo, en el cuerpo de Cristo. Entonces, debo estar en una iglesia local. Y si esta iglesia es bíblica y tiene tiempos de instrucción, como el estudio a las 9 de la mañana, mira, 9 de la mañana, entonces tengo que tratar de ser puntual. Si tiene tiempos de adoración, un culto, dos cultos, tres cultos, aprovechar esos tiempos de oración y de culto público, de enseñanza, de instrucción, de comunión. Y el resto del día, ¿qué más se puede hacer, mi amado hermano? Bueno, puedes visitar a alguien. ¿Para qué? ¿Para enterarte de los chismes de la familia? No, para hablarle de Cristo, para llevar el mensaje del Señor. O sea, hay muchas cosas que se hacen en el Señor. Ya no es el día que era para nosotros, el día que donde yo disponía lo que se tenía que hacer. Es un reto entonces, en ese proceso que estamos todos, claro, bien podría aceptar entonces la autojustificación, excusas para fomentar más mi pereza. Es un cambio, pero la verdad es que si tenemos su Espíritu Santo no estamos solos, porque yo te aseguro que puedes pasar un día a lo mejor ignorando las cosas que debe hacer en el Señor, pero el Espíritu Santo te va a estar diciendo, El Espíritu Santo va a estar en tu corazón diciéndote qué es lo que deberías estar haciendo y no lo que tú piensas que has decidido hacer. En ese sentido, las excusas ya no son necesarias. Gracias, mi hermano. Las excusas. Generalmente cuando hay días de lluvia, por ejemplo, en la época de invierno, ¿no? Tú te estás arreglando y ya vamos a la iglesia y ¡paz! Una gotita, dos gotitas, tres gotitas y comienza a llover. Ya no. Ya el culto se postergó. Está lloviendo. Es fácil hacer eso. Esa es una manera de auto justificarnos. Consentirnos. ¿Por qué? Porque a lo mejor es que después me va de gripe, me resfrío. Mire, yo te diría, si le dijeras lo mismo a tu jefe con quien tienes un compromiso formal y secular, yo te lo aceptaría. Si tú mismo así llamas a tu jefe el lunes de la mañana, jefecito, no puedo ir a trabajar porque está lloviendo y me resfrío. Díselo. Como dicen los más jóvenes, te reto a que se lo diga. A ver, ¿qué te dice el jefe? ¿Qué te dice? Entonces, ¿por qué a tu jefe le dices una cosa y a Dios le dices otra? Ese es el hecho de autoexcusarnos. Ser demasiado, consentirnos a nosotros mismos en demasía, de una forma incorrecta. En ese sentido, dar cabida a la autoindulgencia. Pobrecito de mí, yo necesito descanso. Pero no es así, mis hermanos, la verdad que no es así. ¿Por qué a Dios sí y al hombre? ¿Por qué a Dios no y al hombre sí? Seamos sinceros con nosotros mismos. Dios demanda obediencia. Eso es parte de nuestro caminar cristiano. Obediencia. Así como entraste a un trabajo de una manera formal, hiciste entrevistas, te tomaron algún tipo de encuesta, te pasaron por departamento psicológico para ver si no tenías algún gen por ahí perverso o algo oculto, te hicieron un filtro y estás trabajando, pasa tiempo y cuando ya después de 10, de algún tiempo, años, sales del trabajo, te levantas y ya no vas. No vas al trabajo y envías sencillamente una llamada, un mensaje. Eso no se ve, mis hermanos, en el mundo no se ve eso. Generalmente cuando unas personas ya salen de un trabajo, así como entraron formalmente, así mismo salen formalmente. Dan un aviso de entrada, dan un aviso de salida, envían la correspondientes cartas de gratitud, porque uno sabe que sale de un trabajo, y si sales por la puerta grande, posiblemente en otro trabajo te piden esa referencia. ¿Cómo es el empleado tal? ¿Cómo fue? Una persona muy honrada, muy buena en su trabajo, muy diligente. ¿Y por qué salió del trabajo? Tenía algunos problemas con su salud, pero nos dio gracias por el trabajo y salió. Ya. Esa persona que está llamando del trabajo nuevo al trabajo anterior y pidiendo referencias, dice, es un buen trabajador. Lo contrato. ¿Sí se dan cuenta? Eso hacemos en el mundo. En la iglesia, ¿hacemos lo mismo muchas veces? ¿O es lo que vemos nosotros? Así como entramos, así salimos. No estamos viendo a Dios. Hay gente que entra en la iglesia y sale sin avisar. Sale sin avisar, mis hermanos. Entonces, esa es la cuestión. ¿Por qué al mundo sí demandamos una cosa o al mundo hacemos ciertas cosas que no hacemos para Dios? En ese sentido, es claro, esta regla, ningún miembro debería dar cabida a estos excesos de consentimiento hacia uno mismo, a favor de uno mismo. Autoexcusas. Tercer punto dice: ningún miembro debería participar en conversaciones desagradables o infructíferas, y mucho menos ser culpable de un lenguaje y bromas sucias o de hablar a espaldas de otros. Efesios 4, vamos a ver, 29, este no lo hemos revisado. Los otros dos puntos anteriores ya los vimos la semana pasada. Efesios 4:29. Efesios 4:29. ¿Saben qué? Vamos a hacer participativo esto. Ayúdeme, mi hermano Néstor. Sí, sí, sí puede leernos. Efesios 4:29. Moisés. Efesios 5:3-4. Efesios 5:3-4. Mi hermano Carlitos Preciado. Judas 1:8. Judas 1:8. Mi hermana Karencita Mansur. Hechos 23:5. Y mi hermana Kesha, Santiago 4:11. Espero que lo hayan anotado porque ya me perdí a quién le dije. Vamos con Efesios 4:29. Con voz fuerte, sí. Amén. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. En otra versión lo dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea de edificación, bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Miren, qué cosa más sabia es la palabra del Señor. Qué fundamento tan lleno de sabiduría para tomar en cuenta. No empleemos un lenguaje grosero ni ofensivo. Eso en el mundo, pues en el mundo si algo nos hacían, íbamos nosotros prácticamente a reclamar y si, éramos así, ¿no? Ya no podemos hacer lo mismo en la casa de Dios. No estamos bajo las normas del mundo. Entonces, nuestro hablar debe ser amable, debe ser un hablar que edifique, aun si las situaciones tal vez no lo ameritan, ¿no? Aun la palabra de Dios sí nos llama a la exhortación. No estamos aquí diciendo que la palabra de Dios no nos puede, que en el Señor, guiados por su palabra, no podamos exhortarnos unos a otros. Pero en nuestra exhortación debemos considerar la manera en que lo hacemos, aun si tengo que exhortar. Yo como joven, una persona mayor, tengo que hacerlo como a padre, dice. Pero la exhortación va, pero ¿como quién? Como que fuera mi papá. A los más jóvenes, como que fueran mis hermanos. Entonces, no podemos emplear un lenguaje grosero ni ofensivo, y lo que digamos debe ser bueno, útil, de estímulo para quienes las oigan. Que alguien escuche y vea, wow, Señor, qué dominio. Esa templanza yo quiero tener, ver cómo el hermano ante una situación difícil responde de una manera sabia, edificando y no haciendo lo contrario. Vamos con la otra, Moisés, Efesios 5:3-4. La versión NTV es muy clara, ¿no? Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados, dice, no tienen lugar. Recuerden, primera carta a los Corintios 5, el pecado de inmoralidad en la cual el apóstol Pablo dice a la congregación, a la iglesia de Corinto, a ese perverso que ustedes lo han aceptado con su pecado, tienen que sacarlo. Tienen que echarlo fuera a ese perverso. La inmoralidad sexual, impureza, avaricia, que no haya entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar. ¿Qué comunión puede haber entre lo bueno y lo malo? Entre lo santo y lo inmoral. Entre Dios y Satanás. Los cuentos obscenos. El hablar, las conversaciones necias, los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. ¿Sí se dan cuenta? nuestro hablar. Nuestro hablar, ¿cómo debe ser nuestro hablar? Cuidado con tomar una actitud hipócrita religiosa, es decir, aquí somos santos hablando, pero una vez que estamos fuera de este lugar de reunión, ahí sí somos mundanos. Aquí sí nos vestimos como ángeles. Allá, fuera de este lugar, ahí sí nos vestimos como el mundo, conforme las modas del mundo. Una hermana aquí se viste decorosamente, tiene su vestidito, no estoy diciendo que se vea mal, se ve bien, se la ve honrada, pero afuera la encontramos por ahí en un centro comercial con una minifalda, por ejemplo. Eso como que no concuerda con una vida santa, ¿no? O sea, estamos creando ahí algún tipo de religiosidad y no está hablando de eso. O sea, toda nuestra vida cristiana, las conversaciones de nuestra vida deben tener una actitud de agradecimiento para Dios. Judas 1:8, ¿a quién le pedí? Mano Calito. En la NTV dice, de la misma forma estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, llevan una vida inmoral, desafían la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Mis hermanos, estamos hablando aquí precisamente de falsos maestros, gracias hermanos, sí. Está hablando de falsos maestros, pero eso no quiere decir, yo no soy maestro, entonces no cuenta conmigo. No. Eso es hacer algo que la Biblia no nos manda hacer. Eso es para los maestros, eso es para los pastores, eso es para los diáconos, no. Todos tenemos que dar cuenta de nuestra vida. Entonces, por lo menos hay tres cosas aquí que estos individuos, dice, manifiestan. Llevan una vida inmoral. Dos, desafían a la autoridad. Y tres, se burlan de las potestades superiores, de las cosas que no conocen, hablando de las cosas celestiales, ¿no? Entonces, eso manifiesta, mis hermanos, mis amados hermanos, eso manifiesta rebeldía contra Dios. Por lo menos, a veces no se ve la vida inmoral de una persona, pero se puede ver el desafío a la autoridad. Y no precisamente estoy hablando de la autoridad afuera, ¿no? Sino a veces dentro de la misma iglesia. Cuando alguien que se llama hermano, y más aún si tiene una posición de enseñar la palabra en la iglesia, es sometido a obediencia y no responde a obediencia, sino que responde con todo lo contrario. Es decir, desafía la obediencia que se le está pidiendo, desafía la autoridad en la iglesia local. Eso está mostrando algo. Eso está mostrando un rechazo a las cosas de Dios. Posiblemente lo más natural en esas personas es que haya una vida inmoral. Una vida alejada de las cosas de Dios. No tanto el énfasis tal vez inmoral en la parte sexual, ¿no? Sino una vida inmoral, fuera sencillamente de las cosas de Dios. Déjenme ver aquí un ratito. En otra versión dice, de la misma manera, no obstante, también estos que se guían por visiones, dice, contaminan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Contaminan la carne, es decir, por los pecados de inmoralidad, el hecho de no vivir bajo la voluntad de Dios, rechazan toda autoridad y blasfeman de las cosas, de las potestades superiores. Esa es una, por lo menos hay tres aquí características o tres cuestiones que nos permiten reconocer a alguien que vive fuera de la voluntad de Dios. Y el 9, mire, dice que el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo contendiendo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo, el Señor te reprenda. Esto de aquí es una revelación que nos da la Escritura, Porque cuando nosotros vemos la muerte de Moisés allá en el Antiguo Testamento, no vemos que el arcángel Miguel estaba disputando con Satanás por el cuerpo de Moisés. Eso no lo dice allá. Esto es una cita que trae precisamente esta carta de Judas y revela que cuando Moisés murió, el mismo arcángel Miguel disputaba con el diablo y el mismo arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición. ¿Qué le dijo a Satanás? El Señor te reprenda. Es decir, un ángel que sabe que él no hace juicio. ¿Quién lo hace? ¿Quién hace juicio? Dios. Dios es el que hace juicio. Pero él estaba haciendo su labor. Es decir, contendía con el diablo con respecto al cuerpo de Moisés. Esto es un pasaje oscuro, ¿no? Es un pasaje oscuro porque uno no se imagina que cuando Moisés murió, Dios y Satanás estaban disputando, en este caso el arcángel Miguel disputaba, contendía con Satanás para preservar el cuerpo de Moisés. Es un pasaje oscuro realmente, pero que tiene un principio muy claro. Aún Miguel, pudiendo proferir maldición contra Satanás, no lo hace. ¿Sí se da cuenta? Entonces, usted se imagina tomando a un hombre, porque nosotros estamos en una posición hoy inferior a los ángeles. Los ángeles no mueren, nosotros sí morimos físicamente. Si los ángeles de Dios le dicen a Satanás, el Señor te reprenda, imagínense nosotros. Imagínense nosotros en un desconocimiento de la palabra, a veces reprendiendo al diablo. Y usted sabe que en ciertos contextos evangélicos eso sucede, se reprende a Satanás. ¿Con qué autoridad? La Biblia no nos manda eso. Y peor aún, tomar el lugar de Dios, declarando y decretando. Entonces, son cuestiones que si no son exhortadas por la Escritura, están mostrando precisamente una vida alejada de Dios. Hay gente que hoy rechaza la doctrina y dice, bueno, es verdad, Dios no nos ha mandado esas cosas, a estar reprendiendo al diablo. Dios no nos ha mandado a ponernos en una posición de reprender a Satanás. Pero lo seguimos haciendo, bueno, lo siguen haciendo, dando a entender ya no un desconocimiento bíblico, sino una rebeldía a las Escrituras. De la misma forma, el liderazgo de las iglesias cuando es femenino, también lo mismo. Una pastora que ya tiene la palabra de Dios, ha escuchado la exhortación tal vez de otros hombres de Dios y sigue en su puesto, aferrándose a su puesto, ya no es un desconocimiento, ya es rebeldía. Ya estamos cayendo en esta posición que está diciendo aquí Judas 1:8. Está mostrando ya inmoralidad, rechazar la autoridad, blasfemando de las potestades superiores. Efesios, Judas, Hechos 23:5. ¿Quién lo tenía? Voz fuerte, vamos. Miren, ¿qué principio va junto con el que vimos ahora? El mismo apóstol Pablo, cuando es puesto frente al Sanedrín, ahí en Hechos 23:5, Pablo dice, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. ¿Por qué? Miren el verso anterior, los versos anteriores, para tener el contexto, ¿no? Empieza desde el 2, o podemos hacerlo desde el 1, ¿no? Hechos 23, 1 en adelante. Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, hermanos varones, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto con él que le golpearan la boca a Pablo. Pablo estaba hablando, y para que no siga hablando, le golpean la boca. ¿Quién envió a hacer eso? El sumo sacerdote. Verso 3. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Es un insulto, ¿no? ¿Estás tú, le dice Pablo, sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Oigan, mis hermanos, esto es serio. Porque aún la iglesia, que puede hacer juicio en ciertas cosas, lo hace en base a la escritura y en el orden bíblico. Ustedes saben que la iglesia se le ha dado la autoridad para atar y desatar. Pablo aquí está diciendo, ¿estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me golpeas? Es lo que Pablo está diciendo. Y miren la respuesta de ellos. Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? ¿Para bien o para mal era el sumo sacerdote? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Pablo nos está mostrando un principio de sujeción a la autoridad. Es decir, aún un hombre que puede estar puesto en autoridad debe ser respetado por ese lugar que en el cual está puesto. Y si es Dios que lo puso ahí, Dios mismo es quien lo sacará. Y también en la vida, por ejemplo, del rey David, hay otros principios también, cuando estaba perseguido por Saúl. En una ocasión el rey David podía quitarle la vida al rey Saúl. David, ¿no? Antes de ser rey. Podía quitarle la vida al rey Saúl. Y no lo hizo. No lo hizo porque reconoció, porque David reconocía que ese hombre fue puesto por Jehová. Fungido por el profeta Samuel. Entonces, es una cuestión de reconocer la autoridad. Es lo que Pablo está diciendo. Y Pablo cita la Escritura. La Escritura dice, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Santiago 4:11. ¿Leíste 1 Timoteo 5:13? Ay, perdón, me salté. Santiago 4:11, por eso no lo encontraba. Santiago 4:11. Ya, perfecto. No murmuréis, hermanos, los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley. No murmuréis. Santiago 4:11 dice en la NTV, hermanos, amados, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. Les corresponde, en cambio, obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Hermanos, ¿qué es lo que nos corresponde? Es obedecer la ley. No hacer la función de jueces. Ahora, entendido un contexto, ¿no? Mayor, porque aquí está hablando precisamente de juzgar. Yo sé que la Escritura me manda a exhortar a los hermanos. Podemos exhortarnos unos a otros. La Escritura me dice cómo debo exhortar a alguien. ¿Qué tengo que hacer? Acercarme donde esa persona y hacer la exhortación de vida. Es decir, en el proceso correcto, la Escritura me dice lo que tengo que hacer. En el momento en que yo quito ese proceso, lo hago a un lado y yo traigo una situación a otra persona y juzgo la situación, porque la cuestión aquí es juzgar. La NTV lo dice, criticar, no estar de acuerdo, juzgar una actitud en ese sentido, yo estoy cayendo en un pecado que se llama murmuración. Y recuerda el proverbio que una de las cosas que Dios aborrece y dice siete abomina su alma es precisamente la murmuración. ¿Por qué? Porque causa discordia entre los hermanos. Algo que Dios aborrece. En el momento que yo voy y critico algo y no he seguido el proceso correcto, es decir, en vez de ir a la persona que me ha ofendido o a la persona que yo le he ofendido, porque puede también ser el caso de acercarme yo también, y no hago el proceso correcto y yo juzgo esa situación con otras personas, entonces yo ya estoy poniéndome en una posición de juez. De juez. ¿Podemos hacer un juicio correcto? Claro que sí. Como la Escritura lo manda. Cuando yo voy a un hermano para exhortarlo por una situación, claro, yo ya he sacado la viga de mi ojo para poder sacar la paja en el ojo de mi hermano. Y de esa manera ver clara la situación. Es lo que la Escritura me manda. Pero si yo no hago el proceso bíblico, entonces yo estoy cayendo en un pecado que se llama murmuración. Estoy juzgando, estoy criticando situaciones y lo estoy haciendo yo porque me estoy poniendo en una posición de juez. Y esa función le corresponde es, no nos corresponde a nosotros individualmente, sino es Dios quien lo hace, ¿no? Dios quien hace precisamente esto de juzgar. Ahora, entendemos nosotros que en un sentido, si Dios establece la forma en que se juzga una situación, pues en ese sentido, yo veo en la Escritura que hay momentos en que la iglesia puede y debe hacer juicio, ¿no? Recordémonos primera carta de los Corintios 5, el apóstol Pablo le dice, reunidos vosotros y mi espíritu, el tal sea entregado a Satanás, el inmoral. El inmoral de primera carta de los Corintios 5. La iglesia tiene la potestad dada por Dios para juzgar una situación donde se ha agotado todos los procesos y la situación sigue todavía causando malestar. Es decir, no ha habido arrepentimiento. La iglesia tiene esa potestad, Mateo 16, Mateo 18, lo dicen con claridad, atar y desatar. No nos corresponde a nosotros, es Dios quien lo hace y Dios establece en el Nuevo Testamento a la iglesia para hacer el juicio, por ejemplo, con personas que realmente están viviendo una vida de falsa. Si recordamos los procesos de Mateo 18, la exhortación privada se convierte luego en estar junto con dos o tres testigos. Luego dice, dilo a la iglesia. Y al final dice, si no escucha a quién, a la iglesia, tenle por un no creyente. La iglesia es la que hace el juicio. Escuchen esto, es la iglesia la que hace el juicio de llamar a alguien un no creyente. No es un hermano. Eso, gentil y publicano en el contexto, ustedes saben, los publicanos eran odiados, rechazados por los judíos. No eran judíos, no pertenecían. Por su pecado y estar con el imperio romano, muchas veces robando los mismos hermanos de raza, eran rechazados. Entonces, en ese sentido, cuando la iglesia hace un juicio, esa persona que es expulsada, que es sacada de la comunión, no es un creyente. ¿Quién hace ese juicio? Es la iglesia. Amados hermanos, es la iglesia. No somos nosotros. Nosotros participamos en el proceso de exhortación, pero al final es la iglesia que tiene esa autoridad dada por Dios. Por eso, cuando alguien se pone en la posición de un juez sin seguir los procesos bíblicos, está cayendo en un gran mal, en un gran pecado, que es precisamente la murmuración. Murmuración. Una vez más, amados hermanos, dice, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. Miren, sigan los procesos correctos, hagan lo que es bíblico. Les corresponde, en cambio, obedecer la ley. Ahí está, obedecer la ley. ¿Qué tengo que hacer? Obedecer la ley. Y la palabra, en este sentido, la ley, la escritura, me muestra lo que tengo que hacer. Obedécela. No hagas tú la función de juez. No te corresponde la función de juez. Wow, mis hermanos, si solamente tomáramos en cuenta nomás lo que dice la escritura. Y el verso 12 continúa en el contexto, ¿no? Mire, solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Miren el verso 12, estoy leyendo la NTV. Solo Dios, quien ha dado la ley, es juez, es el juez. Solo Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Y una vez más, no vayan a pensar, solo Dios, entonces ¿por qué la iglesia tiene que juzgar? Porque Dios le ha dado el poder a la iglesia en la persona de Cristo para juzgar. Eso es que hay que estar claro. No sé si me están entendiendo, por favor, en esa parte. Tú no puedes hacer un juicio. Tú no puedes criticar a otro, juzgarlo a otro. Haz lo que te dice la Escritura. Sigue los procesos de la palabra del Señor. Haz lo que la Biblia te dice. ¿No quieres escuchar la Escritura? Entonces te estás poniendo en la posición de un juez. Pero aún así, Dios, quien hace juicio, Dios establece los procesos. ¿Para qué? Para que la iglesia siga un proceso en el cual se pueda hacer un juicio justo y correcto. Espero que me hayan entendido esa parte. Entonces, ese era el punto 3. Ningún miembro debería participar en conversaciones desagradables, infructíferas, y mucho menos ser culpable de un lenguaje y bromas sucias o de hablar a espaldas de otros. Amados hermanos, yo sé que muchos podemos haber caído en ese pecado. Y pidámosle al Señor siempre perdón, misericordia y sabiduría, porque en toda nuestra vida cristiana vamos a encontrarnos con eso. El punto 4 dice, ningún miembro debería ser entrometido o ser culpable de falta de amabilidad hacia otros. Miren eso, falta de amabilidad. Primera de Pedro 3.8, voy a leerlo yo nomás. Primera de Pedro 3.8, dice ahí, Reina Valera, finalmente sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y el 9 también, ¿no? No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Miren todas las normas bíblicas en este punto que estamos viendo, dejar de hacer lo malo. Ese estamos viendo el punto, dejar de hacer lo malo. Y son reglas muy claras, mis hermanos. De un mismo sentir, amándonos fraternalmente. Ese fraternalmente es como una familia. Es que somos una familia. Mis hermanos, somos una familia en el Señor. Y ese amarnos va junto con perdonarnos, soportarnos, ser misericordiosos unos con otros, no regresando mal por mal, maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, dice. Fuimos llamados, dice, para que heredases bendición. Todos estamos en el mismo camino hacia la vida eterna. Nos vamos a ver toda la vida, mis hermanos. Si realmente tenemos claridad en cuanto a la profesión de nuestra fe, el hecho de ser escogidos, vamos a estar toda la vida. Esto es un paso nomás por aquí, que estamos en esta tierra nomás, siendo probados, siendo muchas veces expuestos a vituperios, a padecimientos, pero tenemos una vida eterna. Vamos a compartir eternamente. Así que imaginémonos, si aquí no nos soportamos, peor va a ser allá, pues. Si aquí a veces ya te hacen algo y no lo quieres ver a uno, y lo rechazas, lo menosprecias, menosprecias a tu hermano, ¿cómo sería la vida eterna? Dios es sabio. Si no amas a tu hermano, no has conocido a Dios. Sé sincero, eso es lo que está diciendo prácticamente el apóstol Juan. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios que no ves y al hermano que estás viendo y que lo tocas, lo rechazas, lo menosprecias, lo tienes en poco, lo aborreces, lo terminas odiando? Primera de Pedro 4:15. Vale la pena tomar en cuenta todos estos versículos, hermano. Primera de Pedro 4:15. Así que ninguno de nosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Y el 16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Voy a poner la NTV para que lo puedan tener con un poquito más de claridad. Dice, en la NTV, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. O sea, si hay padecimiento, si vamos a padecer como creyentes, que no sea por esto. Es decir, si te vamos a visitar en la cárcel, que no sea porque mataste a alguien, pues, o robaste a alguien, o dañaste a alguien. Si vamos a visitarte en la cárcel, es porque estás ahí, ¿por qué? Por proclamar el Evangelio. Por padecimientos, por persecuciones a causa del Evangelio. Cuando Pablo y sus colaboradores y los apóstoles en general llevaban el Evangelio, se levantaban hombres perversos. En las ciudades donde iban, se levantaban hombres vagos, ociosos, perversos, y causaban problemas. Y terminaban muchas veces los apóstoles siendo perseguidos, golpeados, azotados, apedreados. Entonces, si vamos a padecer, que no sea, claro, por cuestiones de pecado, ¿no? Dice, voy a leer una vez más, dice, sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. El 16, en NTV, en cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. O sea, no se avergüencen si los padecimientos es por la verdad del Señor. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Alábenlo. ¿Se recuerdan a los apóstoles? Mándenlos a azotar. Y les dieron azotes para que no hablen de Cristo. Ellos salieron y estaban más gozosos de haber padecido por causa del Señor. ¿Amén? ¿Está claro? Si vamos a padecer, si es por proclamar a Cristo, alégrense, alaben a Dios, porque eso va a pasar con los santos. Eso va a pasar con los santos. Que no sea por una vergüenza de pecado, de inmoralidad, eso sí no es digno de alabar, ¿no? Es obvio que si robaste, causaste algún tipo de daño a alguien, tienes que pagar. Tienes que pagar. Alguien que no pasa la pensión alimenticia a los hijos y le mandan una denuncia, y el hermanito no está, no, se lo metieron en la prisión porque no daba los alimentos a la familia. Y esto está claro, ¿no? Cada caso es un caso, ¿no? Pienso que el hermanito a lo mejor no tenía trabajo, ¿no? Miren, y no, si no tenía trabajo, ¿por qué no tenía trabajo? ¿Porque no quería trabajar o porque no podía trabajar? ¿Sí se dan cuenta? Cada caso es un caso, ¿no? Pero si vamos a padecer, no sientan vergüenza si es por sufrir como creyentes. Eso es lo que está diciendo prácticamente aquí el apóstol. Y me falta Primera de Timoteo, ya le dijimos 5. No, no, Primera de Timoteo 5:13. Primera a Timoteo 5:13. No les he pasado el estudio, de verdad que me he olvidado, a pesar de que sí está en internet este estudio. Primera de Timoteo 5:13 dice, interesante, miren, desde el 11 podemos leerlo, luego en la NTV, desde el 11. Las viudas más jóvenes no deberían estar en la lista, porque sus deseos físicos podrán más que su devoción a Cristo y querrán volver a casarse. Aquí están hablando de sostener a las viudas. Entonces, la recomendación que Pablo está dando a Timoteo es que las viudas jóvenes no deberían ser sustentadas por la iglesia. ¿Por qué? Porque son jóvenes y ellas pueden volver a casarse. Y si es así, que se casen mejor y no ser gravosas a la iglesia. Verso 12 dice, de esa manera serían culpables de romper su promesa anterior. Es decir, piensen en una viuda joven sostenida por la iglesia y a lo mejor cediendo ante su carne porque es joven. Es diferente sostener a una viuda anciana que una viuda joven, ¿no? Una viuda joven todavía a lo mejor quiere hacer una familia, estar con una pareja cristiana. Entonces, ¿por qué poner una tentación de esa manera? Si es joven, que se case. Entonces, por eso dice el apóstol, dice el verso 13, y si están en la lista, se acostumbrarán estas viudas jóvenes a ser perezosas, porque las están manteniendo. Pues, son perezosas, pasarán todo el tiempo yendo de casa en casa, ¿haciendo qué? Chismeando, dice la NTV, entrometiéndose en la vida de los demás y hablando de lo que no deben. Mira eso. El 14 sigue el mismo contexto, ¿no? Así que yo aconsejo, ahí en el verso 14, en la NTV, yo aconsejo a estas viudas jóvenes, que vuelvan a casarse, dice el apóstol, que tengan hijos. Entonces, si tienen hijos, es porque son jóvenes, pues tú sabes, una mujer ya de 45 años, 50, ya posiblemente no va a tener hijos, ¿no? Entonces estamos hablando de, asumo yo, 40, 45 para abajo, ¿no? Todavía. Ahora, el contexto tal vez cultural es diferente en este tiempo. Viudas jóvenes que vuelvan a casarse, le dice Pablo, que se casen, que tengan hijos y que cuiden sus propios hogares. Entonces el enemigo no podrá decir nada en contra de ellas. Pues me temo, dice, que algunas ya se han descarriado, verso 15, y ahora siguen a Satanás. Miren, es la recomendación apostólica. Entonces, en estos versos que hemos leído, el punto 4, ningún miembro debe ser entrometido o ser culpable de falta de amabilidad hacia otros. Amados hermanos, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si no amamos a los hermanos? En todas estas áreas que hemos revisado brevemente, tomando en cuenta este primer punto de dejar de hacer lo malo. El punto 5, wow, son algunos, vale la pena creer, vale la pena meditar en estas citas que están aquí. Dice, ningún miembro debería cantar canciones o leer libros que no tiendan a hacerle un mejor creyente, un mejor cristiano y un mejor prójimo. Bueno, muy específico, ¿no? Como es parte de nuestro hablar, es parte de nuestro hablar. Aún hoy podemos nosotros encontrar creyentes que todavía se están acordando de su vieja vida en Cristo, ¿no? Haciendo referencia, alusiones a, en este caso, como dice aquí, canciones o libros que realmente no edifican, ¿no? Santiago 5:13, no sé si ya lo leímos, pero voy a considerar una vez más, Santiago 5:13, dice, ¿alguno de ustedes está pasando dificultades? Voy a leer la Reina Valera, ¿no? Primero, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué tiene que hacer? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Como lo dice tal vez en otra versión, la versión Jerusalén, dice, ¿sufre alguno de entre vosotros? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Que cante salmos, dice. Alabanzas, salmos. Ustedes saben que cuando decimos hoy alabanzas, las alabanzas realmente pueden ser de muchos géneros, ¿no? Pero cuando escuchamos salmos, es decir, la misma palabra de Dios me provee a mí la adoración que debo darle cuando estoy contento, alegre. Y si estoy afligido, oración. Si estoy alegre, que cante salmos. Pongamos los himnos también, himnos que son muy centrados, muy bíblicos, a pesar de que, claro, en examinando diferentes versiones, habla de salmos, porque ustedes saben que los salmos fueron dados por Dios para la adoración de su pueblo. Amén. Hoy hasta podemos encontrar himnos que no son bíblicos también. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Estamos viendo, dice, ningún miembro debería alabar, cantar canciones o literatura que no tienda a ser un mejor creyente o un mejor prójimo. Entonces, el punto aquí es, la oración y la adoración deben de ser bíblicas. Amén. Si estás pasando sufrimiento, ¿qué mejor, hermano, que la oración para fortalecerte? ¿Qué mejor que la oración para doblar rodillas y clamarle a tu Dios, a nuestro Dios y Señor? Que buscarle a Él, buscar la dirección de Él. Pero claro, hoy a veces en las iglesias, cuando hay estos tiempos, ¿a quién se busca? Hermano, se busca a cualquier persona. Y hay una amplia gama de posibilidades que incluyen consejeros, psicólogos, sociólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Y al último se deja a los pastores, tal vez. No le digo al pastor mi problema porque el pastor me va a llamar la atención, me va a exhortar, me va a punzar en la llaga. Y si alguno está entre vosotros, que ore. Y ustedes saben que la oración debe ser bíblica. Amén. Porque a veces en la oración podemos nosotros decir lo que a nosotros nos parece. Tú te imaginas una oración así, ¿no? Señor Padre, revélame por tu palabra lo que tengo que hacer. Estoy pasando padecimiento. Muéstrame. Dime lo que hay que hacer, Señor. Ese es un tipo de oración. Está orando, pero no está orando conforme a la Escritura. ¿Sí o no? Que es diferente una oración donde la misma palabra te dice lo que tienes que hacer. Miren, por ejemplo, el Salmo 119 es un salmo precioso, mis hermanos, donde uno puede considerarlo en los tiempos de oración. O el Salmo número 1, si quieren, ya. Vamos con el número 1, que yo creo que... Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. ¿Tú te imaginas una oración guiándote con este salmo? Señor, tu palabra dice que es dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos. Dichoso el varón que no se sentó con escarnecedores que hacen juicios incorrectos, sino que, Señor, en su ley medita de día y de noche. Señor, muéstrame en tu palabra revelada lo que tengo que hacer. Y ayúdame, Señor, a esforzarme también para escudriñar tu palabra y saber lo que tengo que hacer en esta situación. Ya es una oración diferente. Ya es una oración diferente. Que aquel que está esperando que todavía le hable. Y es más, ¿no? El consejo de los hermanos que lo aman, de un pastor que cuida a esa persona ante una situación, le puede decir, mira, estás pasando por un problema, esto dice la Escritura que tienes que hacer. En esta situación específica, esto es lo que dice la palabra. Lee lo que dice aquí. Aquí está, mira, cómo debes tratar a tu esposa, cómo debes amarla como brazo frágil, etcétera, etcétera. Cualquier situación. Si ya la Biblia te lo está diciendo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Señores, Padre, ayúdame a amar a mi esposa, a tratarla como vaso frágil, porque su palabra me lo ha mostrado. Ayúdame, Señor, no tengo tal vez la fuerza para hacerlo, pero no quiero tampoco ignorar tu palabra y caer en un pecado mayor. Tu palabra me dice lo que tengo que hacer. Y es una oración diferente. Si se da cuenta, pero alguien, hermano, aquí dice que debes tratar a tu esposa como vaso frágil y amarla. Pastor, yo he agotado todos los recursos. Eso no dice la Escritura. Ahí la Escritura no dice ámala hasta que agotes todos los recursos. Ahí dice ámala. Trátala como vaso frágil. Y mira que Cristo lo hizo con su iglesia. Así que, ¿de qué me estás hablando? De que ya no hay opción para ella. Yo lo que estoy viendo es que tú estás cerrando tu corazón y ya no quieres amarla. Ya la estás rechazando, ya la estás tú mismo desacreditando de tu vida, sacándola de tu vida cuando la Escritura te dice lo que tienes que hacer. Así que te insto y te exhorto a que obedezca la palabra del Señor. Si esa persona insiste en desobedecer lo que la Biblia está diciendo, ya entonces es un pecado ya de rebeldía. Está rechazando la autoridad de la palabra. está rechazando el consejo. Ah, está clarísimo, no es la esposa, es él el problema, pues. Orgullo, soberbia, altivez, falta de sujeción, eso es. Está clarísimo, pero él, la esposa, ¿se recuerda? A Adán, la mujer que me diste. Está claro. Entonces, buscamos, estamos en la oración, tomando la cita de Santiago 3. Si estamos afligidos, oración, oraciones bíblicas. Y si estamos gozosos, adoremos con salmos. Gratitud al Señor. Y mira, salmos. ¿Por qué? Porque los salmos son bíblicos. El salmo es bíblico. Amén. Nuestras emociones tienen que ser dirigidas por la palabra del Señor. En ningún momento estamos diciendo que no seamos emocionales, pero emocionales según la Biblia, según la palabra. Gozarnos por su bondad, por su sostén, por su cuidado, por su protección, como un pueblo de Dios escogido, alabarle, darle gracias. Hay momentos en que lloramos, hay momentos que reímos y nos gozamos. Y lo hacemos con los demás, no solo, sino con otros también. Cuando usted viene aquí a la iglesia y adora al Señor, usted está dando a entender eso. Usted está adorando al Señor por su bondad, por su misericordia. Y lo está haciendo con los demás que también se están gozando. ¿Y qué pasó con esa deuda que no puedes pagar? El Señor ya me ha dado tranquilidad. Su palabra dice, no os afanéis. Mire, su palabra me habla del don de contentamiento. Si tenemos abrigo, sustento, con eso debemos estar contentos. Si se da cuenta, ¿por qué? ¿Por qué aferrarse todavía a lo emocional sin Dios, sin la Biblia? Entonces, luego dice, Efesios 2:3, entre los cuales, está hablando, ¿no?, cuando venimos al Señor, ¿cómo estábamos antes?, dice. Seguíamos la corriente de este mundo, en el verso 2, estábamos conforme al príncipe de la potestad del aire, y el verso 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, ¿cómo vivimos antes? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, antes de venir a Cristo, nuestra carne y nuestros pensamientos giraban en torno a lo que era fuera de Dios. Las cosas que hacíamos, las cosas que pensábamos, eran conforme a nuestra naturaleza sin Dios. Eso éramos nosotros. En ese sentido, mis hermanos, ya estando en Cristo, buscamos lo que es para nuestra edificación. Amén. Buscamos lo que es para nuestra edificación. Es decir, si estamos haciendo alguna actividad y podemos nosotros escuchar un mensaje, o podemos, hermanos, miren, esto es interesante que lo tengan presente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, las enseñanzas que tenemos, las grabamos y las ponemos precisamente en una red como es de videos, ¿no? Como es el YouTube, para que usted pueda volver a escucharla. Y es más, si no la escuchó, escúchela. Yo no puedo creer en mis hermanos que haya hermanos que por alguna razón providencial no estuvieron por ejemplo, en uno de los cultos y no hayan escuchado la enseñanza. No es justificable. Y esto se lo digo, a veces las personas, es que si los pastores tenemos que exhortar y a alguien no le gusta la exhortación, ya enseguida el pastor es autoritario. Hermanos, tenemos que buscar lo que es para edificación. Entonces, si yo quiero estar en un mismo sentir con mi iglesia y por alguna razón no pude estar en una enseñanza, mi responsabilidad es saber lo que la iglesia enseñó y escucharlo, escudriñarlo, revisarlo Y de esa forma aprovecho algunas cuestiones de mi tiempo para poder edificarme en su palabra. Yo no estoy diciendo tampoco que en algún momento no tengas un tiempo con tu familia de ocio sano. De ocio sano. No de ocio improductivo. Que podamos reunirnos, que podamos preguntarle a tus hijos, por ejemplo, mira, el pastor habló sobre esto ayer. ¿Qué entendiste? La responsabilidad de los padres, ¿no? A ver, explícame, ¿qué entendiste? A tu esposa, ¿qué entendiste del mensaje ayer? Vamos a hablar sobre eso. El pastor habló sobre estos puntos, Está hablando ahorita en la mañana de los oficiales. A ver, ¿qué dijo con respecto a los obispos? ¿Qué dijo con respecto a los diáconos? Esa es nuestra responsabilidad como esposos, como padres. Es nuestra responsabilidad. Si yo cambio eso por tal vez estar en algo improductivo que no me lleva a una edificación personal ni a mi familia, entonces yo estoy haciendo algo incorrecto. No estoy edificando mi vida ni la vida de los demás. Antes en el mundo seguíamos la corriente del mundo. Antes en el mundo íbamos con los deseos de nuestra carne, lo que nos satisfacía a nosotros. Antes en el mundo hacíamos lo que nuestros pensamientos nos decían que era lo correcto. Ahora ya no. Y ahora somos hijos de obediencia, ya no somos hijos de desobediencia. Somos hijos de Dios, ya no somos hijos de ira. Entonces yo tengo siempre que estar buscando lo que sea para mi edificación y la edificación de los míos. Mi hogar, mi familia, mi esposa, mis hijos, la iglesia mismo. En ese sentido, ¿qué es lo que cantamos? ¿Qué es lo que leemos? ¿Qué es lo que conversamos? Todo debe de ser para la mutua edificación. Y la última, Colosenses 3:16. Y miren, este ya lo predicamos en algún momento. La palabra de Cristo dice, more en abundancia en vosotros. More en abundancia, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos, cantos y cánticos espirituales. En otra versión dice, la palabra de Cristo habite en vosotros con toda su riqueza. Ese precisamente morar, habitar, es que sea permanente. No es que solamente cuando vienes a la iglesia la palabra de Cristo mora. Una vez que sales de la iglesia, ya no mora la palabra de Cristo. Moran los consejos del mundo, moran las modas del mundo. No. La palabra de Cristo en un creyente debe habitar con toda su riqueza en nuestras vidas. Instruirnos, amonestarnos con toda sabiduría. Y de esa forma entendemos que si cantamos, lo hacemos agradecidos a Dios con himnos y cánticos inspirados. Y el verso 17 dice, y todo cuanto hagáis, ahí mismo, en el mismo contexto, Colosenses 3, 16 y el 17, y todo cuanto hagáis, sea de palabra, sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando siempre gracias por medio, dice, dando gracias por medio a Dios, por su medio a Dios Padre. Estoy leyendo otra versión, ¿no? Por eso es que en la NTV lo dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Toda nuestra vida, mi hermano, todo, la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Y esto es un reto para cada uno de nosotros en nuestras vidas, para no ser religiosos, para no caer, mis hermanos, en un tradicionalismo religioso que no nos lleva a ningún lado. A una falsedad, a una vida hipócrita. Solamente aquí en la iglesia nomás hablamos en abundancia del Señor. Y no, es toda mi vida. More, habita en abundancia la palabra. ¿Saben qué? Cuando eso sucede, mis hermanos, cuando eso pasa en un hombre de Dios y en una mujer de Dios, eso se puede ver en las mismas familias. En las mismas familias, se ven los hijos. Es interesante, ¿saben? Es muy interesante cuando uno quiere ver, Miren, una forma fácil de saber cómo es el hermano es mirando a sus hijos. Créanme, si tú ves a hijos devotos en el Señor, temerosos del Señor, obedientes, tú estás viendo padres así. Tú estás viendo padres de esa manera. Es una manera práctica y evidente. No estoy diciendo que muestre perfección o madurez. Hay muchachos que a veces yo me he sentado a orar y se nota que hay palabra. Hermano, se nota que hay palabra. ¡Wow! Pero asimismo, hay momentos en que, ¡wow! No hay palabra, no hay nada. Y yo digo, entonces, ¿dónde está? Estamos viviendo la vida falsa. Mis amados hermanos, ¿qué vida estamos viviendo, por favor? ¿Una vida religiosa? ¿Una vida solamente de apariencia? Esas son las cosas que Dios abomina y desecha y rechaza. Ese es el pecado grande en que cayó la nación de Israel. Ustedes se imaginan, ellos eran muy, muy eficientes en sus rituales bajo la ley mosaica. Pero el Señor aborrecía sus fiestas, despreciaba sus sacrificios. En algunas versiones, cuando habla precisamente en los profetas, estoy harto, me aborrecen sus días de fiesta, sus solemnidades, no las puedo soportar, ya no las soporto. Hermanos, esto es algo serio. Si aquí hay varones y cabezas de hogar, esa vida que estás viviendo tiene que verse en tu familia. Tiene que verse en tu familia. De esa manera, yo puedo decir, bueno, este varón está entendiendo que todo lo que se hace, sea de palabra o de hecho, se lo hace en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de él. Que esa persona, que ese hombre, esa mujer de Dios, está, que la palabra de Cristo mora en abundancia en su vida, la pone en práctica, la enseña a los suyos, exhorta a los suyos con toda sabiduría. No nos engañemos, por favor, no nos engañemos, no vivamos vidas hipócritas que Dios rechaza, Dios detesta. Ponernos una cara y una apariencia, una careta de santidad, hermanos, es lo peor que puede haber. Es lo peor. Y aún engañar a todo el mundo sin saber qué vida realmente tiene esa persona. Pero, mis hermanos, es bueno meditar en estas reglas de la membresía. Estas son las reglas en las que vivimos unos con otros como hermanos en la fe, como una familia. Es así. Y miren, esto es lo que estamos enseñando en la membresía, y por eso a veces me preocupa cuando alguien no viene al discipulado y luego no tiene temor en levantar el dedo para acusar a alguien y desconocer lo que hemos enseñado.